Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 6-7 minutos de la tarde, última hora de nuestro programa aquí en Madrid Directo, hoy miércoles santo, y es momento de recibir a quién. A ver. ¡Ay! Profesor Carlos Rodríguez Brown, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Eso siempre y que no falte, está aquí también.
Eso es, desde luego.
Está también aquí con nosotros Alejandro González. ¿Qué tal, Alex, de nuevo?
¿Qué tal? Buenas tardes a ambos, a pesar de los impuestos que a algunas personas les levantan un poquito de envidia por no estar en terrenos cercanos a la playa.
Ay.
Bien dicho.
Bueno, profesor, antes de es que se lo tengo que decir. Aupa Leti, lo digo por aquí por nuestro amigo Alex, que está ahí, está en campilla.
Completamente. Que no se ponga nervioso ahora, que no tartamudee ni nada, ¿vale?
Que no tartamudee.
Al profesor también le toca un poco por eso de la filosofía del cholismo, ¿no?
Claro.
Que viene de la pampa.
Un poquito sí, es verdad.
Qué bueno. Bueno, si os parece, vamos a remangarnos, que está la cosa económica de aquella manera. Hoy cuenta el diario El País que la lucha contra la inflación pone fin a la era de la financiación, Alejandro.
Esta es una noticia que está en la portada, en la que los tiempos de la financiación ultrabarata, hay que decir, profesor, que ya son historia. Los estados pagan intereses más elevados por la deuda a causa de la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales para contener la inflación. España está en su nivel más alto desde el año 2018, a la altura más o menos de Portugal, pero ojo, está por debajo de algunos de nuestros socios mediterráneos como son Italia y Grecia.
Vaya futuro tenemos, profesor.
yo espero que sea bueno, pero bueno, esta noticia que trae El País y que nos comenta Alejandro me parece importante. Fíjate que en un doble sentido, en el contenido, digamos, pero también en la forma. El contenido, ¿por qué? Y porque, oye, nos habíamos acostumbrado a que los tipos de interés es una cosa que siempre eran bajos, que incluso en algunos momentos del pasado fueron incluso negativos, lo hemos comentado en el programa con vosotros muchas veces. Bueno, pues se acabó. Da la sensación de que esa noticia, pues, es verdadera. Se va a acabar. Y esto significa muchas cosas. Significa que algo tan importante como el crédito, pues, se encarece. Entonces, si se encarece, pues, esto complicará desde las inversiones de las empresas, el endeudamiento de los ciudadanos, por supuesto, la deuda pública. Entonces ingresamos en una época en donde el tipo de interés, que es una variable a la que no le prestábamos atención, pues ahora sí habrá que prestar atención.
Uy, las hipotecas, profesor, ¿cómo van a ir ahora con los tipos de interés? Ya van a positivo.
Por eso te lo digo. Ahora resulta que a la hora de comprarte un piso, pues vas a tener que incorporar ese palacio que te voy a regalar. Pues me va a resultar.
A ver, hemos quedado. Caro. Nieves necesitaba palacio, ¿no? Y servidora, bueno, con un palacete que parece que es un pelín más pequeño, me apaño, ¿eh?
Pues el palacete que te voy a comprar, pues me va a resultar más caro. O sea que eso es una variable importante que hay que tener en cuenta. Y el otro asunto que te comentaba es la cuestión de la forma. Porque fíjate cómo se cuenta la noticia, ¿no? Se cuenta la noticia como si las autoridades no tuvieran nada que ver en lo que ha pasado, en el sentido de que ellos intervienen ahora para, digamos, como hay que luchar contra la inflación, entonces van a subir los tipos de interés. Como si la inflación la hubiera creado el conde Drácula. Claro, y el conde Drácula, pues que es un hombre muy malvado, pues tiene culpa de muchas cosas, pero no de la inflación. Es decir, la inflación es provocada por las políticas expansivas de estas mismas autoridades que ahora se presentan como que van a luchar contra el vampiro, pero si son ellas, son ellas el vampiro.
Hablando de vampiros, y no quiero calificar a nadie, el diario Expansión se hace eco de unas declaraciones del presidente de los inspectores de Hacienda, que dice que los confidentes de Hacienda deberían cobrar el 10% de lo recaudado. Alejandro.
Esto es una entrevista realizada en este diario a Ramsés Pérez, que es el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. donde destaca que hay que actuar de incógnito ante los intermediarios de paraísos fiscales, o también dice que antes que subir más los impuestos, su propuesta sería la de actuar sobre aquellos que en momentos de dificultad como este, donde se necesita dinero, pues es decir, los que defraudan, pues no están contribuyendo.
A ver, profesor, explíquenos esto, que es un poco farragoso.
Vamos a ver, la figura del denunciante es una antigua figura de la persecución de los delitos. Las policías de todo
fraudes.
El mundo
uh-huh.
los utilizan, y en el caso concreto del fisco también hay varios países que utilizan la figura del denunciante, pues porque a menudo les puede resultar complicado conseguir la información. Y al mismo tiempo, ¿quién te puede dar la información, digamos, de un gran defraudador, un delincuente? Pues probablemente una de las personas que esté en su propia organización. ¿Entiendes? Entonces, que no levante sospechas. Claro, si va un agente de la agencia tributaria, pues enseguida lo van a señalar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un denunciante le puede ayudar mucho a la agencia tributaria, pero también corre muchos riesgos él, ¿eh?
Ya, el primero,
desde luego, es quedarse sin empleo.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿cómo se resuelve este asunto? Pues con un incentivo. Y el incentivo es, oye, si yo recaudo, gracias a tu denuncia, pues 100 euros, pues 10 van a ser para ti y 90 para mí.
Ay.
Y se le sale un negocio redondo para Hacienda. O sea que eso me parece que es la situación. Una pequeña nota sobre esto, porque ya no puedo con mi alma. A menudo se nos insiste desde el gobierno y desde las instituciones de que el problema de la Hacienda pública es una minoría de personas que no pagan. Y esto no es así, ¿eh? El problema de Hacienda es que hay el 99% de la población que sí cumple.
Pagamos,
y pagamos, sí,
ahí estamos, claro que sí.
Y que los impuestos son muy altos, así que por favor tengan en cuenta eso también.
Claro. Bueno, seguimos repasando ya de manera un poquito más breve. En La Razón leemos que el ahorro se dispara hasta 1,92 billones con B, a causa del miedo a la crisis y a la guerra, Alejandro.
Esto lo destacan en portada y lo explican mejor en la página 22 de este diario. Y es que parece ser que no hay mejor forma para incentivar el ahorro que a través del miedo a una crisis económica o por la incertidumbre laboral. Un informe del Banco de España sobre las cuentas financieras que determina lo que es la riqueza neta de las familias españolas y también de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, dice que aumentó en 2021 más de un 9%, es decir, esa cifra de 1,92 billones con B, como decías, de euros.
El miedo y el ahorro.
Pues sí, pero fíjate una cosa, Pilar, yo creo que esta en realidad es una noticia buena. Porque el miedo no necesariamente te invita necesariamente a hacer tonterías, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que tú aumentes tu ahorro ahora, pues es una cosa que está bien. Pues porque ante la incertidumbre, pues tú te proteges. O sea que me parece una reacción normal de los ciudadanos que destaca el Banco de España. Y en contextos de incertidumbre, pues es mucho mejor ahorrar que por ejemplo, que me ponga yo a comprarte palacetas a ti, ¿no te parece?
Pues sí. En fin, ay Dios mío, si me convence con todo. Que el último asunto de esta jornada lo hemos leído en El Economista, la luz acabó el año un 25% más cara, por lo que las previsiones del presidente del gobierno parece que erraron, ¿no, Alejandro?
Eso cuenta este diario en base a los informes del Observatorio de Mercados de la Energía, donde el precio de la electricidad fue un 25,7% más caro en 2021 que en 2018, como se comprometió a final de año el presidente del gobierno. A todo esto, hoy Eurostat avanzaba y certificaba esa promesa de Sánchez de la factura similar en el año 2021 a la que prometió en 2018.
Creo que descontaban ahí el tema de la inflación, pero no lo sé. Profesor, ¿cómo está este asunto de las promesas, cumplidas o no cumplidas?
Fíjate, era inevitable, ¿sí? En el momento que terminara el año, el gobierno iba a decir que sí, que cumplió, y efectivamente lo dice. Y otros estudios y otros analistas pues van a decir que no, que es lo que se puede leer hoy en El Economista. Cuando hay estas grandes disputas, lo más saludable, ¿sabes qué es, Pilar? Que tú mires tu propia factura tuya.
Da miedo, mi factura.
Y bueno, pero te quiero decir que esto me parece lo más razonable que haga la gente, porque no te olvides que hay mucha gente distinta, muchos consumidores, tarifas distintas, bonos sociales, hay de todo, ¿eh? Pero entonces que cada cual haga su propio cálculo y después reaccione como quiera, pero que nos miremos nuestra propia realidad. Y ahí yo creo que vamos a estar satisfechos o no. Y el que no está satisfecho soy yo con este programa.
Ya estamos, de verdad, ¿eh? De verdad,
pero es que vamos a ver. ¿Por qué no me pones un poco de musiquita linda?
Bueno, va, venga, vamos allá. A ver a quién escuchamos. ¡Ay, qué románticos estamos con Bryan Adams!
Nos hemos puesto románticos, ¿no? ¡Qué bonito!
Sí.
Este hombre, además, es un gran amante de la península ibérica. No sé si lo sabíais, pero es...
por lo de la excepción ibérica lo dices, ¿no? Por el...
¿Sabes lo que pasa? Que Bryan Adams es un hombre, es un canadiense,
¿sí?
Que su padre era diplomático, era... No sé si era embajador o cónsul o tal.
Estuvieron
y vivió su niñez en Portugal, en Cascais.
Por eso dices ibérica.
Entonces,
claro.
De toda la península ibérica es muy amante. De hecho, en los años 90 le pidió a Paco de Lucía que colaborase en una de sus canciones. Desde la oficina de Paco de Lucía le dijeron, oye, es imposible tal. Y aprovechó él que se encontraron en una isla paradisíaca que estaban de vacaciones para decírselo al propio Paco de Lucía.
Que
soy Bryan Adams, que quiero que colabores conmigo. Hicieron una canción y colaboró Paco.
Bueno. La excepción ibérica.
Un amante también del flamenco.
Ah, qué bonito, qué bien.
Qué genial.
Ay, qué bueno. Bueno, vamos a por otra, a ver qué le parece
a esta.
A
ver.
Hay quien nace pura sangre.
Qué bueno.
Cosa buena, cosa mala. No es cuestión de
esto es grave, palo.
Sí, señor. ¿Cómo echamos de menos a Pau Donés,
Contra un muro puedes darte. Qué bueno, cómo me gusta.
qué bueno. Pues, profesor, yo espero que estos días, a pesar del gobierno, como usted bien dice siempre, que descanse un poquito, porque va a descansar un poquito, ¿verdad?
Yo creo que sí, voy a descansar un poquito, sobre todo para hacer frente a este futuro, a ver qué nos espera.
Pero ahorrando, ¿no? Ahorrando también,
desde
¿no?
Desde luego, ahorrando desde luego. Eso
sí, yo creo que esto es una tónica general, porque antes aquí en nuestra primera parte del programa con Carmen Tomás y con Ricardo Martín hablábamos precisamente de eso, del ahorro del miedo, de la crisis, que la gente no las tiene muy claras de cara al futuro, ¿no? Lo que pueda venirnos.
Efectivamente. Estamos en la misma línea de análisis, claramente.
Claro que sí. Pues que disfrute y descanse estos días, profesor.
Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos.
Vale, un abrazo para el profesor Carlos Rodríguez Brown. Alex, nosotros vamos a seguir aquí un ratito más con nuestros oyentes.
Bueno, habrá que seguir, ya dejamos la economía de lado y nos metemos en otros terrenos.
Madre mía, qué terrenos, la crónica social, que no sé cómo
qué
va a venir
peligro.
Hoy. Con Consuelo Font, con Charo Carracedo y Marga García, no sé dónde vamos a acabar. Seguimos.
Perdóname si al hablar no te entiendo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid. La última palabra aún no está dicha.
En la prehistoria, hoy, en 100.000 años, atacar 5 y 5 es muy difícil. Es que no hay espacio, pero iremos ahí a ganar el partido.
Guardiola viene con ventaja de Manchester, pero ya sabe lo que es caer en Madrid.
Humildad, energía, trabajo y entender cuál es el camino que podemos hacerle daño.
Vuelta de los cuartos de final. Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¡Ay, qué alegría! Miércoles Santo y estamos finalizando el programa de este día en el que muchos madrileños están metidos en el coche, ¿eh? Nos están escuchando aquí en Madrid Directo y les pedimos, como siempre, muchísima precaución, muchísima tranquilidad, muchísima paciencia, porque creo que unas cuantas retenciones hay, que seguro que van a llegar a su lugar de destino. Y con esta sintonía maravillosa, las recibimos a las 3. Consuelo Font, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, pero ya querría yo estar esta tarde en el atasco en vez de aquí trabajando.
Oye,
bueno,
no te quejes, que vamos a alegrarle la tarde a nuestros oyentes.
Ese es mi consuelo, como mi nombre indica.
Esto, como su nombre bien dice, exacto. Charo Carracedo, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy bien, yo instalada aquí en Madrid, no me voy a mover.
No te vas a mover.
Aquí quietecita, pues, fenomenal. ¿Eh?
Esperaros pues para la sorpresa de la tarde, porque hay quien ha viajado ya. Y está en Sevilla y olé, Marga García.
Buenas tardes, chicas. Pero además es que estoy en el mejor lugar de Sevilla. Estoy en la terraza del Hotel Doña María con las mejores vistas de la Giralda y la Catedral. O sea, y encima celebrando el Día del Beso, ¿eh?
Sí, esto nos interesa. Bueno, que hemos escuchado. Estado toda la tarde hablando del beso. Cuéntanos tu reflexión del beso, que esto nos gusta
mira,
mucho. A ver.
Para mí el beso, yo no sé cuál será vuestro beso de película, pero para mí mi beso favorito de la historia es el que dio bajo la lluvia el guapísimo Josh Peppard a una maravillosa Audrey Hepburn con el gato de por medio en Desayuno con Diamantes. ¡Qué canción tan bonita acabáis de pinchar, por favor!
¡Ay, aquí nuestro supo técnico, como siempre, maravilloso, ideal, aquí, Juanjo Ceballos!
¡Hay que celebrar besos!
Que lo bueno y lo que importa. Oye, Marga, que yo comparto ese beso contigo, con ese gato, lloviendo esa gabardina maravillosa.
Ahí empapada, que aún con el pelo mojado los dos estaban.
Muy guapos.
Estaban de película. Pero ¿sabéis que un beso apasionado quema entre 6 a 100 calorías por minuto y fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación sanguínea e incrementa la autoestima? O sea, que
pues
tenemos
mira,
que besarnos.
Esa dieta, entonces.
Esa es la dieta. O sea, es que ahora en cuanto llegue a casa me como
no
un bocadillo
de
y después...
Para estos días ideal, vamos a besar a todo ser humano que se nos presente por delante, ¿o no?
A tornillo.
A los guapos, a todos.
Mira la
que hay que hacer operación bikini, claro. Rápido.
Y por eso necesitamos el tornillo. Oye, los que batieron el récord creo que estuvieron 58 horas, dale que te pego besándose.
Qué vale, ¿eh? Uf, se quedarían en los huesos. Sí.
Con un tipazo que pa' qué. ¿Cómo se nota que amarga la tenemos donde la tenemos? Porque está ya licenciosa total y absolutamente
desatada,
y enseguida nos va a abrir el apetito, que verás tú cómo va a ser esto.
Está desmadrada totalmente.
Total. Mira, en Sevilla, ahí la tenemos.
Qué bonita.
Marga, para abrir apetito, ¿con qué te lanzas de comer? ¿Con qué te lanzas?
¿Con qué me lanzo? Pues primero, yo no sé si vosotras hacéis ayuno o no hacéis ayuno en Semana Santa. No lo sé si os apuntáis a la tradición de hacer ayuno, pero si lo haces, por supuesto, el plato que no puede faltar es el potaje de vigilia, que es sin duda uno de los más simbólicos, con sus garbanzos, su huevito, su bacalao, la sopa de ajo también, o sopa castellana, que la tenemos durante todo el año, pero en estos días cobra una protagonista, un protagonismo mucho, mucho más, más importante. Eso sí, preparada sin jamón, y luego esos buñuelitos de bacalao, las tortillas de camarones, las patatas viudas, y cómo no, las torrijas. Yo no sé las que llevaréis vosotras.
Bueno, pero yo ese ayuno me gusta, ¿eh?
Ese ayuno no me lo puedo creer.
No compensamos con el beso.
Pero luego besas, luego besas.
No, me lo compré. Hay que comer torrijas y buñuelos de viento y pestiños, o sea, es que son los tres postres por excelencia. Entonces, claro, si tú haces un ayuno comiendo potaje, tomándote unos buñuelos de bacalao y luego tomándote unas torrijas de vino o unas torrijas de leche y canela, pues está claro que el ayuno es muy fácil de hacer porque acabas absolutamente
saciado. Bueno, pero eso
saciado. Dios,
pero luego Dios
besas,
lo entiende, ¿eh? Besas, eso Dios besas. Lo entiende.
Yo veo a Font súper animada con lo del beso, sí, con las torrijas también, pero con lo del beso.
Es que es la única,
¿no?,
dieta que me gusta de las que todas las que he oído.
¡Qué bonito! Esta que estamos romanticonas hoy, sí, miércoles santo.
¡Ay,
estamos
qué tontas las tres, por Dios! Me incluyo, las cuatro.
Romanticonas estamos.
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a desbrozar un poco la actualidad y, por ejemplo, hemos conocido hoy que los Reyes, esto va para Consuelo Font, los Reyes, la princesa de Asturias, que está prácticamente llegando ya a España otra vez con descanso escolar, y su hermana, la infanta Sofía, los vamos a tener en un acto oficial el próximo sábado, ¿no, Consuelo?
Pues fíjate que después de casi 6 meses desde los premios Princesa de Asturias no veíamos públicamente a Leonor, a la princesa Leonor, y la vamos a ver este sábado en un acto, va a ir con sus padres y con su hermana Sofía al centro de acogida de refugiados ucranianos. Esto, bueno, la verdad es que es un acto, pues yo creo que va a ser muy bonito, muy entrañable, porque los Reyes están muy implicados y son muy solidarios con el pueblo ucraniano. De hecho, recordar que doña Leticia llevó una blusa típica ucraniana después de estallar la guerra en uno de los actos. Y yo creo que, bueno, pues que es un acto que está muy, muy bien calculado para que se estrene, bueno, pues la princesa Leonor. Hay que decir que llega mañana la princesa de su internado de Gales. Estará hasta el 24 de abril, o sea que a lo mejor incluso la vemos en algún acto más. Estas Navidades que estuvo en España no pudo, la idea era que siempre que viniera se la programara algún acto, bueno, pues para que siguiéramos un poco su evolución y no nos olvidáramos de su cara. Pero en Navidades fue imposible porque el virus Omicron estaba muy activo y no hubo posibilidad. Hay que decir que también esto de alguna manera trastoca las vacaciones de Semana Santa de los Reyes. Los Reyes no han tenido actos esta semana, pero si mañana viene Leonor, que estarán como locos por verla, evidentemente, y el sábado tienen un acto en Madrid, pues ahora mismo queda un poco en interrogante si es que van a estar, como se esperaba el domingo, en la tradicional misa de Pascua en la Catedral de Palma. Lo mismo, sí, se cogen un avión y van, pero ya, bueno, pues ya no está tan seguro. Ahí está la reina Sofía desde el viernes. El lunes participó, como es habitual en ella, en ese concierto de Proyecto Hombre, que es esta asociación antidroga que tiene una labor tan importante y que patrocina. Uno de sus patrocinadores es la Fundación Reina Sofía, y estuvo con su hermana Irene en este concierto. Entonces, vamos a ver, porque yo creo que a la familia real les encanta despistarnos a los periodistas, sí, porque todo el mundo había dicho, pues el domingo será la primera aparición. Pues no, va a ser el sábado la primera aparición de la princesa Leonor.
Fíjate, por seguir comentando, Charo, la experiencia esta de ver cómo llegan los ucranianos con ese drama, con ese dolor, mujeres, niños, adolescentes, gente de su edad, yo creo que va a ser muy enriquecedora y para ella va a ser importante, ¿no, Charo?
Bueno, muchísimo. Yo creo que es una cosa que a cualquier niño ya, sí, conciencia, a cualquier adulto, imagínate a un niño lo que le puede llegar a impresionar. La verdad es que el centro está súper bien montado, está aquí al lado en Pozuelo mismo. Hay 3 centros en toda España y el de Madrid está instalado aquí en Pozuelo. Y ya tienen las banderas ondeando desde hace un montón de días. Está la bandera de la Unión Europea, la bandera de España, la bandera de Ucrania. Y yo creo que esto a Leonor le marcará muchísimo, porque va a en entender de una forma mucho más directa todas esas noticias que se ven en televisión y parecen una película.
No, es que es durísimo, real, lo realmente estamos viviendo
verlo
todos.
Y sentirlo, sí, es otra
hace
cosa.
Pocos días estuvimos nosotros también en el Hospital Central con Nieves Herrero al frente del programa. Pues sabéis que hay un puente, digamos, de transporte entre Pozuelo y Cendal para recibir a la gente, para facilitarles pues las tarjetas sanitarias, la escolarización, ayudas para el trabajo y demás. Y la verdad que fue impactante, porque las vivencias que traen estas personas, que se han venido con lo puesto, con una simple bolsita de plástico, con sus cosas, es durísimo. Y yo creo que va a ser una visita muy interesante y muy importante para la infanta Leonor, para la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Está siendo muy importante para todos, pero verlo de cerca para esta niña o estas dos niñas va a ser impresionante. Todas las familias reales están apoyando muchísimo todo esto. La familia real belga les ha cedido dos casas que tienen unifamiliares para que se instalen. Guillermo y Máxima de Holanda les han puesto también, les han cedido un palacio que ellos usan a veces pues para que alberguen a 7 u 8 familias. Kate y Guillermo también han estado visitando centros de acogida. Hombre, aquí que Leonor tenga, digamos, esa primera experiencia de contacto directo con el resultado de una guerra, es impresionante para su formación. Yo creo que es buenísimo.
Y fíjate, Consuelo, en la situación que estamos viviendo ahora, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, los problemas con la salud mental. Y precisamente la reina Leticia esta semana ha tenido un nombramiento especial de UNICEF, ¿verdad?
Pero especialísimo. Bueno, ella era ya embajadora de la FAO para la nutrición, pero ahora tiene, bueno, pues ayer se conoció que la había nombrado, que había sido nombrada defensora de la salud mental de la infancia y la adolescencia de UNICEF. Vamos a ver, ella ya era la presidenta de honor de UNICEF en España, pero durante la pandemia se concienció tanto y estuvo tan preocupada de los problemas, que sobre todo en los niños y adolescentes, que realmente esto no se ha dicho mucho, pero ha sido tremendo, cómo han padecido los efectos de los confinamientos, bueno, pues el miedo a la enfermedad, ese ambiente tan difícil que hubo. Y en esto se volcó la reina Leticia, y yo creo que es un nombramiento no solo merecido, sino que lo va a hacer estupendamente, porque también, bueno, no va a ser algo honorífico, ya se va a conseguir compromisos para aumentar la inversión en este aspecto. Luego va a ayudar a impulsar la agenda y el trabajo de UNICEF en sus programas de salud mental, porque fíjate, el 13% de los niños de entre 13 y 19 años ahora mismo tienen diagnosticado una enfermedad mental más o menos grave, pero diagnosticada. Y el 40% de los jóvenes de esta edad, de 13 a 19, sufren ansiedad o depresión. O sea que yo creo que visibilizar este problema va a ser el gran mérito de la reina Leticia, que bueno, ya lo ha tenido también en otros aspectos, por ejemplo, las enfermedades raras. Nadie se ocupaba de este tema hasta que ella se ocupó. O sea, que ella es consciente de que dar visibilidad a este tipo de problemas es muy importante, y seguro, bueno, pues que lo va a hacer, y que lo va a hacer con brillantez.
Fijaros que lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pero estas consecuencias, Charo, de la pandemia nos van a marcar a todos muchísimo. Y a estos chavales, a estos niños que han vivido estos dos años, vosotros tenéis hijos y
tenemos
yo también,
hijos y de estas edades,
y lo estáis viendo, ¿no, Charo?
Niñas de las edades precisamente de Leonor y Sofía son iguales. Y la verdad es que concienciar sobre este problema, darle visibilidad, todo eso va a hacer que de algún modo se garantice el bienestar social y emocional de las personas, y todo eso va a repercutir en el bienestar social y en el bienestar mundial, porque cuando uno crece feliz y no tiene problemas en la infancia y no tiene problemas en la adolescencia, es más probable que sea un adulto con cabeza, capaz y responsable. Entonces todo esto hay que cuidarlo muchísimo más de lo que se cuidaba.
A pesar de todo esto que estamos pasando y que están pasando los chavales, nuestros adolescentes, nuestros pequeños, Marga, en tu caso, tú también tienes un hijo adolescente.
Sí,
yo creo que al final, en unos años, lo vamos a ver, sí que se habrán hecho más fuerte. Evidentemente habrá algunos que tengan daño, lógicamente, pero yo creo que a lo mejor de esta experiencia tan distinta, traumática en algunos casos, sí que se van a hacer fuertes de cara al futuro.
Hay que estar muy observadores, además, con los niños, porque ellos a lo mejor, mi hijo es más pequeño que los de Charo, y entonces ellos a lo mejor es cierto que no saben contarte lo que sienten, cómo están viviendo, cómo han vivido la pandemia, ese cambio, esa reincorporación al colegio, donde Álvaro a mí me decía que, pues eso, dice, es que se me ha olvidado estudiar, ¿no? Porque estuvieron casi medio año estudiando.
El Álvaro es un pillín, es un pillín. Se me ha olvidado estudiar, dice. Oy.
De la manera que lo hacían. Pero antes, sí, claro, que ha habido cambios, porque hablas con otras madres y efectivamente hay que estar muy pendientes, porque la forma, además de divertirse y de entender lo que es su día a día, también ha cambiado.
Uh-huh. Bueno, si os parece, vamos, no sé si irnos a la playa, a la montaña, a lugares exóticos o irnos de procesiones. Vamos a repasar cómo están nuestros queridísimos famosos que tanta vidilla nos dan. A ver, Charo, cuéntanos de
algunos. Bueno, pues los que los tenemos repartidos por todas partes, ¿eh? Porque estaban todos como locos por salir, no quería quedarse ninguno aquí. Entonces, ya nos hemos ido a Málaga y hemos visto, por supuesto, Antonio Banderas
el cofrade.
Hombre, por supuesto, con su Nicole del alma allí a su lado. Luego, por supuesto, también estaba María Teresa Campos en su balcón con su hija Terelu, viendo las procesiones malagueñas. Luego nos hemos ido a Sevilla, hemos visto a Fran Rivera con su mujer Lourdes Montes, con sus dos niños, con la mayor Tana, la hija de Eugenia Martínez de Irujo. También estaba Maya Salamanca, muy animada. Ella estaba viendo la procesión desde arriba, desde el balcón, con su hijo pequeño, y Rosauro Varo pasaba por debajo con sus dos hijos mayores, que son pequeños también, vestidos de nazarenos. Luego hay otros que se nos han ido mucho más lejos, ¿eh? Se han ido de safari africano, por ejemplo. Nada menos, ¿eh? Eso sí que es un lujo. Garbiñe Muguruza, se ha ido también Ana Cristina Portillo, que es la hermana pequeña de las hijas de Bertín Osborne, la hija pequeña de Sandra Domecq. Ellas están en Tanzania, de safari, pasándolo bomba. Luego en Nueva York, bueno, ahí se nos han ido un montón. Ahí se ha ido Juan del Val con Nuria Roca, se ha ido Cristina Pedroche con David Muñoz. Allí también está Paco León, que además está con una película de promoción. Bueno, afortunadamente no les ha pasado nada, ¿eh?, en este atentado del metro,
sí,
porque
ayer
rápidamente la gente les ha llamado.
El tiroteo de ayer, es verdad.
Sí, sí, la gente les ha llamado, no, ninguno, están todos bien. Y luego a mí me encanta contar esto porque por Palencia, mi tierra, va a pasar nada
más y
nada menos.
Ay, la Palentina de pro que tenemos. A ver, ¿qué pasa en Palencia?
Oye, pues la familia real belga, que se vienen los reyes Felipe y Matilde, se vienen a Palencia a hacer el Camino de Santiago, van a cruzar por la provincia, van a hacer el tramo que corresponde a Carrión de los Condes, y además se van a alojar allí en Carrión de los Condes, en el monasterio de San Zoilo, que estamos como locos.
Madre mía, todo lo que nos ha contado Charo en un plis. Pero a ver, Consuelo, ¿se nos ha quedado alguno en el tintero?
No, bueno, alguno, pero poco, porque es que Charo
ha cogido carrerilla.
Pablo Moto se va a Miami, es el único que... Bien. Y luego, bueno, pues Garbiñe Muguruza se va también a Zimbabue y Botswana con su novio, con Arthur Borges, o sea que, pero vamos, ya Charo ha dado cuenta. Pero sí hay una persona que está desaparecida, ¿adivináis quién?
¿Quién está desaparecida?
Está desaparecida, que es habitual en Sevilla, haciendo los balconcillos y demás.
¡Ay, pues, una que era modelo! ¡Ay, cómo modelo, se llama, cómo se llama!
Que desfiló en Nueva York.
Una muy alta. Que tiene una melliza.
Natia Abascal. Natia Abascal.
Se está pasando su pasión, ¿no?
Está pasando su particular semana de pasión. Ha desaparecido ella, ha desaparecido su hijo mayor, Rafael, duque de Feria, y no ha desaparecido, pero el sábado sí se cogió un avión con destino desconocido, su hijo Luis.
Ay, el motivo... de noticia de hoy, que por lo visto tiene en la cuenta solo 247 euros.
Sí, bueno,
no digo nada, y lo digo todo.
Pues aparte del millón de euros, aparte del yate, que le costó 300.000, lo demás no sabemos en qué ha ido. Bueno,
pues ahora que no saque de los fondos, todos bajando.
Hay que decir que han desaparecido toda la familia por esa acusación de la investigación que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción, y le han imputado al hijo pequeño de Natia Abascal, a Luis, le han imputado delitos de estafa, falsedad y blanqueo por esa comisión multimillonaria que se llevó él y también su socio Alberto Luzueño. La verdad que él se llevó 1 millón y su socio Alberto Luzueño 5 millones. Y entonces, digamos, esa comisión de cuando estábamos en plena pandemia y no había mascarillas, pues unas mascarillas y material sanitario que trajeron, que por cierto era defectuoso. Luis Medina dice que él no tuvo nada que ver, que él está, parece que el 25 les han citado a declarar. Él dice que no tuvo que ver en eso, que no sabía nada, que resultó engañado por su socio. El ayuntamiento se va a personar también como, bueno, pues como damnificado. Y vamos a ver en qué acaba todo esto.
Por su socio, pero el millón sí que se lo llevó.
Porque a lo mejor es que como el socio se llevó 5 millones,
no,
pues a lo mejor
así,
por eso.
Imagínate,
déjame un momento acabar, que voy a acabar con Nati.
Vale, vale. No acabes con Nati, pobre mujer.
No, que voy a acabar de hablar acaba de Nati.
Ya, su hijo el que acaba con ella.
Bueno, que se comenta que está en Portugal escondida en una casa que tiene en Tavira. Y están allí también sus hijos con ella. Y no va a ser posible, hablábamos antes de Sevilla, de los balcones y demás, pues ellos normalmente son cofrades de la Hermandad de San Esteban, salen en la procesión y están muy vinculados, lo han hecho otros años. Pues parece ser que este año no van a estar en Sevilla, en el balcón de Casa de Pilatos, que está cerrado de momento. Y bueno, pues que de momento vamos a ver, pero no parece que les vayamos a ver a los Abascal este año en la Semana Santa de Sevilla.
Lógicamente, Nati quiere es evitar a toda costa que alguien se le acerque y le pregunte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? Es que no tiene ninguna gana. Se ha ido a Tavira, que es efectivamente lo que cumple con suelo. Donde tiene, sí, está, bueno, pues es en la desembocadura del río, no me acuerdo qué río era. Sí. Pero vamos, un lugar maravilloso.
Maravilloso.
Y además difícil de acceso. Sí. Es como una lengua de tierra que tiene cuatro playas diferentes. Bueno, está escondido. No es que sea imposible que el paparazzi llegue y le pregunte, pero está escondido. Y
de verdad, qué agobio. Qué agobio de vacaciones en un sitio tan maravilloso, tan estupendo y que te escondas.
Es el que le ha metido en este lío.
Ya.
No es el paparazzi el malo. No empecemos a matar al mensajero.
Vamos a ver también en qué acaba todo esto. Vamos a ver, porque tampoco se puede. Hay que, en fin, la presunción de inocencia tiene que regir, pero bueno, que la cosa pinta bastante mal, la verdad.
Sí, es un poquito feo, porque el hecho en sí, sin aderezos, sin nombres de las personas, sin protagonismos ya de personas que conocemos mucho, es tremendo y es una barbaridad. Se moría miles de personas en esos días y hubo comisionistas que se enriquecieron a costa de hacer gestiones para conseguir aprovechar
esa
desesperación
de
que no se encontraban.
Claro.
Y este caso y 50.000 casos más, porque yo ahora pienso que esto se va a tirar del ovillo y que van a aparecer muchas más adjudicaciones y comisiones.
Fíjate la situación, si fue desesperada, que yo, que soy de familia de médicos, no pudiendo conseguir una mascarilla, me ponía, ¿tú te acuerdas de las sombreras esas que estaban de moda en los años?
Las sombreras,
pues
sí,
cogía una hombrera, me la ataba con dos cordones y me iba así al supermercado porque no había nada. Pude conseguir una sola mascarilla.
Sí. Fueron unos momentos durísimos.
Muy difíciles.
Hay que seguir con muchísima prudencia. Hemos escuchado hoy aquí a muchos madrileños que decían, nos podemos ir, nos vamos a juntar con nuestras familias, pero seguimos con la mascarilla e intentar tomar medidas de higiene y de seguridad. Vosotros me imagino que seguís igual, ¿no, Marga, en tu caso?
Sí, hombre, por supuesto. Yo no me la voy a quitar, a pesar de que ya no sea obligatoria. Yo creo que no está de más. Yo me he acostumbrado, imagino que muchos ciudadanos también. Y el tema de lo que habéis dicho, de la distancia, llevar tu mascarilla, la higiene de manos, todo eso es un conjunto que no tenemos que darnos la vuelta e ignorar. Porque sigue aquí, sigue, yo tengo amigos ahora mismo que se han quedado sin vacaciones de Semana Santa porque están han contraído el COVID, con dolores de cabeza intensísimos, con malestar general, con fiebre, o sea que sigue estando ahí y si te pilla, te puede pillar mal y te puede llevar a un hospital, o sea que no bajemos la guardia.
No, claro que no, ¿no, Charo?
No, por supuesto, y además en espacios cerrados sigue siendo fundamental, aunque la gente diga, bueno, ya puedes quitarte la mascarilla, vale, perfecto. Pero si no te la quitas, estás ayudando a que no se propague. Estás ayudando a no contagiarte, estás ayudando a no contagiar. Con lo cual tampoco nos cuesta ya continuar con este problema de la mascarilla, que a ninguno nos gusta llevarla. pero podemos llevarla unos meses más. No pasa nada.
Consuelo, fíjate que hace tiempo, bueno, no tanto tiempo, unos dos años cuando veíamos venir a la gente de Asia, de Japón, de China, los veíamos en el Museo del Prado con sus mascarillas, todos decíamos, qué exagerados, qué exagerados.
Yo a veces me he cruzado, bueno, pues haciendo deporte con gente efectivamente oriental que llevaba mascarillas y decía, están locos porque van así, fíjate tú. Sí. Lo que sí que es verdad es que Charo, eso que dices lo apoyo totalmente, lo de bueno tener precauciones, pero también es que también es verdad que las mascarillas tienen sus consecuencias. Por ejemplo, esos gases que exhalamos al respirar, pues no los echamos afuera, un poco nos los comemos. Y luego yo tengo allegados que han tenido problemas, fíjate, de visión seca y otro tipo de problemas por aquello de que están también, pues de alguna manera inhalando ese aire que habitualmente soltamos y es un poco tóxico. O sea que todo tiene, es verdad que tiene más ventajas la mascarilla, pero también, bueno, pues con precaución.
Claro que sí, creo que estamos todos en ello y nuestros oyentes, que son muy sabios y tienen muchísimo sentido común sobre todo, pues yo no les estoy obligando, pero seguro que muchos de ellos dirán, pues vamos a ir pasito a pasito.
Y a buscar espacios al aire libre, espacios abiertos donde poder respirar, pues eso, en la montaña.
Claro que sí, poco a poco. Bueno, seguimos repasando actualidad de esta jornada. Luego nos contará Marga dónde va, que creo que se va de procesión esta tarde. Pero algunos que están de procesión también por ahí. Hoy, por ejemplo, la revista Hola, portadón de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, y ya todo fenomenal, todo estupendo, y sin mascarillas, ¿no, Consuelo?
Bueno, pues es que besarse con mascarilla
por el exterior,
no es lo mismo,
sí, también no
es lo mismo. Bueno, no, pues evidentemente ya se van a cumplir 3 meses de esa separación. Es la primera Semana Santa separados de la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín. La infanta Cristina, que estuvo este fin de semana en Barcelona viendo a su hijo Pablo, ya va mucho a ver a su hijo, pues parece ser que se ha decidido quitar de en medio y se ha ido con su hermana, la infanta Elena, a ver a su padre a Abu Dhabi. El rey Juan Carlos, yo he publicado, estaba previsto de forma inminente que viniera después de Semana Santa, pero una vez más se parece que se retrasa el viaje, y no por motivo de la demanda de Corina en Londres, no este es el motivo, sino bueno, simplemente parece ser que no va a ser tan inminente su vuelta y sus hijas han decidido pues pasar en Abu Dhabi la Semana Santa con él.
No es cuestión de salud, sino a lo mejor de estrategia de cuál es el momento menos malo para venir.
Claro,
¿no?
Pero lo de la demanda no es el motivo, yo te lo digo de
buena tinta.
De buena tinta, porque esto es una demanda civil donde esta señora en su línea dice que ha sido víctima de acoso y exige una orden de alejamiento y sobre todo una cuantiosa suma de dinero, que es lo que a ella le gusta, ¿eh? O sea que quede claro que no es el motivo este, sino que hay otros motivos. Y luego, bueno, pues Iñaki y Ainhoa, pues yo tengo que decir que ya ellos, pero vamos, a la luz del día y sin ningún problema, se dejan ver, Iñaki no está trabajando ya en Imaza Asociados, pero todas las tardes la recoge, hacen planes, se ven casi todos los días, ella va a casa de su madre sin ningún tipo de problema, o van a clases de yoga en Sanatana, que es ahí un instituto de yoga en Vitoria donde van los dos a clase de yoga, o se van al Parque Garayo a hacer senderismo.
Ay, parecen recién ennoviados,
fines de Semana Franca.
Niños, ¿no?
Parece ser que Ainhoa puede haber ya conseguido el divorcio o está muy cerca de conseguirlo.
Interesante.
Iñaki Urdangarín está en trámites, han iniciado los trámites con la infanta Cristina. Y sí hay que decir algo en lo que Ola insiste mucho y yo insistí también, y es que hubo por un momento al principio una especie de pánico escénico de Urdangarín a romper con la infanta, que hubiera hecho ahora en octubre 25 años de casados, las bodas de plata, y de alguna manera se planteó reconquistar a su mujer, dejar a Ainhoa y tal, pero esto fue flor de un día y luego después pues supongo que se lo pensó mejor y decidió, bueno, pues iniciar una vida nueva. Esto me hace gracia porque Lola insiste mucho en ello,
Y yo también insistí porque no tenía sentido.
Si insiste Consuelo Fonde, esto es lo que va a misa, ya, estando pero, en las fechas en las que estamos.
Efectivamente, pues pero claro, no tenía sentido esa frase de su hijo Pablo diciendo lo normal es que se reconcilien. Pues porque en ese momento
ay, Pablo,
tocaba eso. O sea,
Pablo,
bueno.
Charo, el pobre, ¿qué
por
situación?
Cierto, que hijos, Irene, la hija de la infanta, que ha venido con la infanta aquí, tiene también 2 semanas de vacaciones, y puede ser que ella no vaya a Emiratos a ver a su abuelo, sino que se quede con su padre en Vitoria.
Ah, ay, Charo, esta familia, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado al final?
Bueno, pues bueno, ley de vida. Al final un poco desestructurada, pero eso también es algo habitual ya en las familias. Bueno,
la
o sea,
verdad
que
pobres niños lo han pasado mal en muchos aspectos. Yo a estos niños les tengo, quizá, no diré que cariño porque no les conozco, pero sí que tengo un especial respeto por ellos porque la verdad es que entre los exilios, la cárcel de su padre, el juicio, ver sentada a su madre en el banquillo y ahora la separación, la verdad que no han tenido tregua, con lo cual, bueno, pues yo pienso que, pues, que de alguna manera...
Esto es la vida en sí mismo, Consuelo.
Hay que pensar en esos niños.
No, sí, efectivamente, le pasa a muchísima gente y hay muchísimas familias que están los padres separados, los hijos están mezclados con los hijos de la otra pareja.
Hablo de la trayectoria que llevan.
Sí, bueno, se les juntan varias cosas, pero vamos. Yo otra cosa que destacaría, que me gustaría destacar, perdón, de esta portada de Hola en la que están la pareja paseando por estos bosques, que se abrazan y se besan, que así están de flacos ellos.
Claro.
Pues me gustaría destacar que por fin, como están en un bosque y están en el campo, pues no llevan mascarilla. Y por fin le hemos podido ver a Ainhoa Arteta la cara entera, porque estábamos acostumbrados
con la mascarilla,
a verla. Ya sabemos por fin cómo es.
Que por cierto, voy a decir una maldad, pero mejor... A mí me gustaba más la infanta.
Bueno,
cara,
yo ya no comparo, yo no quiero hacer comparaciones porque eso es muy feo. Hacer comparaciones es feo. Esa chica es mona, ya está, pobrecita.
La infanta es más guapa, insisto.
Sí, estoy de acuerdo.
Tú, Marga Postilla, estás de acuerdo, ¿verdad?
Estoy de acuerdo.
Oye, ¿por qué no decir las cosas como son? Es más guapa la infanta. Y además se ha portado con él de cine.
Nos gusta más con mascarilla. Sí.
Con mascarilla, la Ainhoa.
O de espaldas.
Sí, pero ¿cómo sois?
Somos lo peor.
Pero desde luego, pues soy fatal.
Oye, Marga, que te veo procesionando esta tarde. ¿A qué procesión te vas? A ver.
Pues mira, me voy a ver la Hermandad del Buen Fin, me voy al Balcón de la Campana, así es que lo voy a ver de lujo. Nada, en un ratito.
Pide perdón por eso que has dicho
ahí
de Ainhoa.
Acto de contrición.
Marga,
y
no pidas perdón. No pidas perdón.
No, no lo haré. No lo haré.
No lo harás, ¿no? Bueno,
allá,
pues...
Oye, en Madrid también tenéis mañana la salida de Jesús el Pobre, por favor, sí, que para mí es sin duda la más hermosa de nuestra comunidad.
Sí.
Sin duda esa salida es espectacular. Hay que ir.
Y el Cristo de Medinaceli también lo tendremos.
El Cristo de Medinaceli es el viernes.
Y el Cristo de los Alabarderos
también.
El viernes, que esta vez no va a dar inicio a la Infanta Elena, claro, si está en Abu Dhabi.
Oye, Marga, que por cierto, ya que estás por ahí por los abajos, por las Andalucías, que el alcalde...
¿Qué te llevo?
Que el alcalde, de todo, cariño, amor, besos y de todo. Y algo de comer.
Almeida, sí.
Que el alcalde Martínez Almeida también lo tenemos por ahí, ¿no? ¿Dónde está?
Estuvo la semana pasada por aquí, además, hospedó aquí.
Creo que hoy le han pillado en el AVE camino de Málaga para ir a otra procesión en la que estaba invitado.
Así es que lo estáis pasando fatal,
no,
de verdad.
Me extraña.
¡Qué envidia!
Que es tradición que vaya al alcalde de Madrid, porque recuerdo que en su época, Álvarez del Manzano, no fallaba nunca la paloma.
Sí, es que están hermanadas ambas cofradías. Bueno, es que el alcalde hoy no va a dar abasto, porque hoy tiene a su Atlético de Madrid, a ver si consigue remontar ese 1-0 frente al Manchester City y consigue, en fin, pasar a Champions.
Yo ya no lo puedo ver, porque después del infarto que casi me da ayer con el Real Madrid, soy incapaz de ver al Atleti.
No, hay que verlo todo y sufrir. Los del Atleti son los que siempre sufren. Pero lo de ayer del Real Madrid, yo no sé si tiene nombre o no tiene nombre.
¡Uf, qué horror!
De verdad, ¿eh? Bueno, les vamos a dar de aquí ánimos, que además ya podrán ir todos los espectadores, porque ya el tribunal este de la UEFA ha dicho que esa sanción de 5.000 la suspendía cautelarmente. Claro, no podían avisar a la gente, oye, con un SMS que te has gastado el dinero, no vengas. Pero bueno, que vamos a estar ahí nosotros empujando y animando
Wanda.
A todos.
Claro, todos al Wanda.
Claro que sí. Al Wanda Metropolitano y Aupa Leti, que es lo que tenemos que hacer.
Aupa Leti, claro que sí.
Marga, tenemos todavía más cositas de comer.
Ya se lo ha comido todo. Marga se lo ha comido todo.
Oye, pues yo voy a cocinar esta tarde.
Ya os he preguntado sobre el tema de las torrijas. Yo me lo he comido.
Torrijas, sí,
sí.
Eso es lo que quiero aprender a hacer.
Pues hazte unas torrijas de vino.
¿Cómo?
Hazte unas torrijitas de vino. Te haces...
¡Qué buenas!
Ay, pues mira, tú te coges un buen vino dulce, le añades su canelita, su rodajita de naranja, su azúcar o un poquito de miel. Lo dejas hervir durante 5 minutitos. Luego lo dejas 10 minutos más para que evapore el alcohol y te quede ese aroma afrutado del vino. Dejas enfriar y cuando esté frío este líquido de vino, sumerges la torrija gordita, que a mí me gustan gorditas, empapadas, la sumerges ahí y luego la dejas drenar sobre unas ramitas de canela. Luego huevo, aceite bien, bien caliente que hemos aromatizado con un poquito de canela en rama, y las freímos y tienes unas torrijas de
¿Y
vino
se la puedo dar a los niños sin que se la cojan?
Con azúcar y buen vino.
Pilar.
Perfectamente, porque no. El alcohol ha evaporado, solo te quedas con el aroma claro. De ese vino maravilloso.
Sí, pregunto, ¿nos da tiempo a contar una anécdota muy graciosa
corriendo,
de Semana Santa?
Corriendo.
Pues una vez, haciéndole un reportaje a un famoso ganadero, que no diré nombre, era Semana Santa y el pobre hombre, su mujer, le tenía agua durante 4 días. O sea que cuando acabamos la entrevista, dice el hombre, que traigan jamón para la prensa, que estos chicos no tienen por qué hacer ayuno. Trajo el jamón, trajeron el jamón y el tío se lanzó, pero vamos.
Como si no hubiera un mañana por el jamón.
Como si no hubiera un mañana, se lo comió todo. Dice, es que me tenéis que perdonar porque estoy a agua hace 3 días y no aguanto más.
Ay, no le pusieron los potajes de Marga.
Hablando del ayuno, Marga.
Madre mía. Bueno, no sé si vamos a ayunar o no, pero que ha sido un placer, como siempre, estar con vosotras.
Igualmente.
Con Marga García. Feliz días en Sevilla. Consuelo Font, felices días también.
Felices.
Y Charo Carracedo, lo mismo, a descansar, a cocinar. Ya nos contarás esas torrijas como
con las torrijas de vino.
Bueno, nosotros seguiremos aquí en Madrid Directo durante estos días con todos ustedes. Descansen, sean felices.
Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down?
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.